Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de la FM, en cuacfm.org y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás decirle qué canción te gustó más de su concierto del otro día, podrás decirle qué canción te conquista de su nuevo disco, podrás preguntarle a Roberto si ya se acomodó a la triste vida coruñesa, a la triste vida del peaje, a la triste vida de desayunar un descafeinado y una galleta, si sigue echando de menos ese buffet de desayuno, si ya ha conseguido desengancharse de ese recuerdo canario. Cualquiera de esas preguntas nos la haces en este teléfono. Todos los miércoles venimos tres personas aquí a pasar la mejor hora de la semana. Y esas personas son Roberto Garea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más.
¿Visteis
aquí
qué tarde de primavera os he preparado?
Espectacular.
Para empezar el mes de mayo.
La verdad es que anima este tipo de...
La introducción horrible, ¿eh? Me acabas de hundir.
No.
Ya me había olvidado, claro, totalmente.
Y ahora has pensado en la fontaneda.
Y ahora ya estoy pensando otra vez.
La fontaneda mojada en el café.
Y eso que el día de hoy está precioso, bueno, casi se podría ir a la playa también aquí.
Y que hemos empezado con un...
Pero no hubo buffet en mi casa.
No.
Hubo cuatro galletitas y un colacao.
Ya lo sé. Pero bueno, benditos a Dios. Benditos a Dios también ese
desayuno.
Eso es. No lo despreciamos, ni mucho menos. Como todos los miércoles, tenemos una invitada o un invitado. Y la invitada de hoy, nos encanta tenerla con nosotros. Se llama Candela Liste. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Tendría que haber una música de fondo sonando. Y no, acaba de sonar.
A cambio suena un pitidito de fondo. Un zumbidito, ¿no? Como que el CD no quiere reproducir...
Algo está pasando. Como soy el único boomer que pone CD en esta santa casa. No pasa nada. Mira, hacemos así. Mira, le damos a un botón y tenemos música de fondo.
Si no la pongo yo,
Tú vas a ponerla rápidamente, por supuesto. Pero la tuya la vamos a escuchar con más atención. Pero aparte yo, mientras charlamos, pues pongo así un colchoncito. Un colchoncito de música. Gracias por venir, Candela. ¿Primera vez en Cuac FM?
No, estuve alguna vez en un programa de Tommy, uh-huh, que creo que es en la sala de al lado.
Bueno, tenemos dos estudios y podemos usar cualquiera.
Está muy bien
dos.
Que diga eso, porque nosotros somos los que bueno, no todos, porque siempre todavía hay gente que está usando este estudio, José Couso, pero hay mucha gente que se ha mudado al, uh-huh, estudio nuevo, porque está en unas condiciones más bonitas y más chulas.
Y porque se sienten
y
bien.
Y nosotros no nos hemos cambiado.
Se sienten bien ante la cámara, se sienten cómodos. Son gente tirando a guapa.
Bueno, no quiere decir que todos los que estén en el estudio 2 estén saliendo al aire por cámaras, pero es verdad que está... Camerizado, no sé si está bien la palabra.
Candela Liste lleva en el mundo de la música ¿cuánto tiempo?
Pues con este proyecto la verdad es que llevo muy poco, 2 años. O sea, antes tenía una banda que se llamaba Crimson and Clover, que sí que estuvimos desde 2019, pero en solitario llevo poquito, la verdad. Uh-huh. Este es el primer disco, claro.
¿Por qué te animaste a empezar una carrera en solitario?
Pues casi fue como un proceso natural, porque la banda se dividió por motivos personales de los integrantes y yo quería seguir adelante porque es mi pasión y aquí estoy.
Qué bien. Y este proyecto ahora en solitario, ¿en qué se diferencia de los anteriores? ¿En este compones tú y antes no? ¿O qué tiene en todo?
Sí. O sea, antes digamos que era como la... Era compositora también de los temas, pero era más como la front woman. Y...
La Leire de la oreja de Van Gogh.
Sí. Y ahora pues soy productora, además de compositora y músico y demás. Antes digamos que tenía más papel de cantante y ahora soy la productora generadora de todo lo que suena en mis canciones.
Uh-huh. Me quería encargar yo de todo, vamos.
Quería controlarlo todo.
Bueno, genial. ¿Qué satisfacciones te está dando esta...? ¿Qué tiene de bueno y de malo esta nueva carrera en solitario, el encargarte tú de todo?
Pues es mucho más gratificante también, aunque sea más laborioso la parte de producción, porque al final antes se componían canciones en los ensayos y ahora pues es un proceso más lento, que voy grabando en casa los arreglos y luego ensayo con los músicos. Y luego también la libertad estilística, que también es algo que valoro mucho, porque antes igual estaba más limitada a un estilo y ahora pues simplemente tengo como libertad creativa. ¿Y qué tiene de malo? Pues tal vez que soy una persona bastante autoexigente y que tienes más presión al ser solista que al estar en una banda. Al final te sientes como más arropado y cuando estoy sola pues es muy diferente en ese sentido.
Uh-huh. ¿Cuándo llega la idea de grabar tu primer disco?
Pues la verdad es que fue algo que siempre tuve claro que quería hacer, pero al no tener los medios al principio, digamos que, o sea, fue una idea que siempre tenía en mi mente, pero se fue haciendo poco a poco, porque fue a medida de que fui grabando singles y demás, llegó un momento que tuve la oportunidad y los fondos para poder entrar a un estudio y grabar todos los temas y lo hice en ese momento, pero digamos que no fue como un momento que dijera voy a grabar un disco y empiezo el mes que viene. No es algo que siempre tuve claro que quería hacer ya con Crimson, que nosotros solo habíamos hecho un EP. Y entonces, bueno, fue cuando se dieron todos los medios y todas las oportunidades perfectas para hacerlo.
¿Y había canciones, había temas ya preparados?
Sí, de hecho hay demasiados temas. O sea, tuve que hacer selección porque compongo muchísimo y siempre me sobran. Entonces tuve que hacer un filtro también de cuáles eran los más importantes para mí.
¿Y dónde lo has grabado?
Pues mira, gran parte en mi habitación. Uh-huh. Porque, bueno, al aprender a producir y empezar a crear todo eso sola, grabé muchas guitarras de maqueta, muchas voces, tenía un micro bueno y grabé muchas voces de maqueta, pero también estuve en Estudios Mans, que de hecho varias canciones del disco están grabados con toda la banda a la vez, que fue una experiencia súper chula. Y también estuve mucho en Mousa House, que es otro estudio que está en Paderne y es súper chulo.
Qué bien. ¿Y ayudas para este? ¿Ayudas en cuanto a instrumentos? ¿Quién más toca en el disco?
Pues mira, tengo a una banda, la verdad, que es espectacular.
¿Pero todos en tu habitación?
No.
Eso lo has grabado en estudio.
Todos en Mans.
Yo la verdad es que me ocupé de la parte de pues, voces, coros, guitarras, teclas. Y luego tuve en el bajo a Pablo Pazo, que es un músico multiinstrumentista que da bastante miedo. O sea, le das una escoba y te saca una nota, te toca una canción. O sea, toca de todo, la trompeta, el violín, la batería. Bueno, es un tío que... Luego tuve en la batería a Yago Carro, que también es un batería que yo no he visto a nadie mejor aquí en Galicia. Es increíble. Y luego para algunos temas conté con el guitarrista que tenía en la banda, Ferjo. Cuando estábamos tocando todos a la vez, pues claro, yo no podía tocar varias cosas. Entonces para esos momentos conté con él. Y luego también estuvo una chica tocando el chelo, Marta, que se hace llamar Marta Chelo. Uh-huh. Y bueno, ya por su nombre te puedes imaginar, es la reina. Luego el disco lo mezclé con Juan de Dios, que también es un dato interesante.
Claro. Le mandamos un abrazo desde aquí.
Es un grande.
Es un grande.
Que casi le llega porque vive aquí cerca, así que se lo lanzamos aquí desde la ventana.
Sí, es que yo también vivo aquí cerca, entonces era como súper guay porque para mezclar los temas simplemente tenía que bajar la cuesta y ya estaba en su casa, que tiene allí el estudio.
Qué bien.
Fue todo como muy casero, muy guay, la verdad.
Qué bien, pues grabar con Juan de Dios sin duda es un lujo. ¿Contenta con el sonido, con el resultado final de la producción?
Mucho, sí. O sea, al final yo quería que tuviese un sonido así bastante cercano, cálido, un poco crudo, por eso también utilicé muchas cosas de las maquetas que tenía grabadas, muchas guitarras, que aunque ya las había grabado en estudio, luego era como, es que esta guitarra un poco desafinada tiene un poco más de intención, tiene más emoción, y al final para mí es lo que me tira, la verdad, la emoción. Entonces sí, quedó muy guay, estoy muy orgullosa.
Y a pesar de eso le llamaste Caos al disco.
Sí.
¿Por qué?
Pues mira, es un concepto interesante. Me gusta porque es como ambiguo, porque para mí pues la realidad que tenemos ahora, la sociedad actual, es un poco caos, ¿no? En nuestro día a día, con las tecnologías, con los medios de comunicación, es como todo que nos agobia un poco, ¿no? Yo siento que hay como una especie de nube de caos. Luego también hace referencia a mi caos interno, a mi forma de gestionar las emociones, y al mismo tiempo al caos creativo que hay en la música ahora también, que hay una red de influencias loquísima, que los estilos ya no hay límites, no puedes definir si algo es urbano, si es rock, si es como que todo se acaba mezclando y acaba creando pues un caos creativo que también es un poco el objetivo del disco, ¿no? Porque no hay dos canciones que sean iguales.
¿Hay algún lugar en internet donde se puedan saber más cosas de ti, donde nuestros oyentes que te están escuchando pueda ir consultando?
Pues mis redes sociales. La verdad es que no tengo página web ni nada así por ahora.
Eso se queda antiguo, ¿no? Lo de la página web.
No, simplemente...
Si tienes Instagram, ver, y TikTok, ya estás.
Molaría tener una página web, la verdad, pero bueno, vamos poco a poco. Nada, tengo Instagram, lo mítico TikTok, YouTube... mi disco está en Spotify y en todas las plataformas.
No ha dicho Facebook, eso quiere decir que tiene una edad relativa.
tengo Facebook, pero no lo uso mucho, la verdad es que no.
A ver, todo lo que publicas en Instagram, dándole un botón, sale automáticamente, claro, sí, en Facebook, claro, con lo claro. cual es fácil no tenerlo desactualizado, es fácil tenerlo
al día. Para
que
está la inteligencia artificial.
¿Qué tal te llevas con las tecnologías y con las redes? ¿Te da todo muchísima pereza o te encuentras a gusto y cómoda actualizando tus cosas?
Pues, a ver, la verdad es que sí que me da muchísima pereza, pero al mismo tiempo no me lo tomo como demasiado en serio, porque como que veo que muchas veces en el mundo de la música es como, buah, las redes, tienes que usar las redes, tienes que publicarlo todo, tienes que... Y es como que además tiene como un peso el publicar en redes, como de la gente pues a lo mejor le da muchísimas vueltas a un post o se piensa un texto largo, yo es como, a ver... no sé, no creo que tenga una relevancia infinita, las historias se desintegran en 24 horas, no sé. Entonces yo intento ser natural y tomármelo con filosofía, o sea, no me agobio, pero tampoco me gusta.
Pues es importante, es importante. Te hicieron, publicaste fotos que te hizo Chema Ríos en el concierto del otro día, pero sí. Para las fotos del disco y para la maquetación del disco de papel, ¿quién te ayudó? ¿En quién confiaste?
Pues mira, las fotos las hizo Leo López, casi todas las fotos de promo que tengo las hizo él y es un crack. Es un tío que además también le gusta así mucho el rock clásico, entonces nos entendimos muy bien desde el principio. Y luego la portada del disco es gracioso, es una escultura que hice yo, porque bueno, tengo ahí un pasado artístico que estudié artes y bueno, siempre me apetece pues involucrarme al máximo en tema portadas y vídeos y me acabo metiendo mano al final.
Qué bien.
¿Tú no tienes el cenicero de barro del cole?
No, ni el collar de macarrones, ni... Qué bien, Candela. El otro día estrenaste tu disco y tuviste tu primer concierto, tu presentación de disco en la sala Mardi Gras. ¿Cuándo fue?
Fue el día 26.
Sí. Sábado, ¿verdad?
Sí.
El sábado.
26, sí.
¿Qué? No, espera. Claro, hace dos sábados. Sí. Exactamente. ¿Qué tal salió todo?
Buah, súper emotivo. Super,
¿sí?
Super.
¿Tal como esperabas?
Sí, porque, bueno, mejor, diría yo, porque es que yo iba con... O sea, esa semana saqué el disco, lo entregué justo esa semana, o sea, fue todo como una especie de maratón, o sea, de maratón. Justo lo contrario, fue un sprint. Entonces yo tenía como, digamos, toda la emoción de esa semana de haber estado entregándolo, diciendo, se acabó, fue como entregar el TFG de repente, ¿sabes? Y el concierto fue súper emocionante, vino un montón de amigos que llevaba tiempo sin ver, vino mucha gente de Coruña a apoyarme, o sea, me sentí en casa, básicamente, y la banda no pudo estar mejor, entonces fue increíble.
Qué bien, enseguida te vamos a escuchar, pero ¿a quién, no a quién te pareces, pero a quién te querías parecer cuando empezaste a tocar, a quién admirabas, en qué música escuchabas? Bueno, cuando empezaste y ahora, porque a lo mejor has ido evolucionando.
Qué difícil. A ver, cuando empecé a tocar, estoy intentando pensar. De pequeña me gustaba muchísimo Amaral. Creo que Amaral, de hecho, sigue presente en mí. Y luego evolucioné un poco a todos los Beatles, Led Zeppelin, todo este rollo, cuando estaba con Crimson. Pero sí, yo creo que Amaral, Mecano y los Beatles fue mi primer paso.
Uh-huh. Vaya trío.
Sí. Maravilloso, claro. Sí, señor. Maravilloso. De hecho, yo alguna vez he pensado en Amaral. Bueno, igual es una teoría. En fin. Pero sí he pensado en Amaral como una mediana. No voy a ver qué vas a decir. No voy a. Bueno, que me gusta mucho Mecano y me gusta mucho Amaral, por supuesto. Y Amaral me parece que ocupa mucho espacio en la música. Es decir, que tiene una.
¿Quieres decirle que dejó Mecano?
No me atrevo a decir eso.
No quería llegar a eso.
No. Aparte, pues, pero sí es curioso. Mecano más o menos se disolvió en 92, más o menos. Y Amaral llega en el 90. Y Amaral con el primer disco, yo creo que es 97, más o menos. Y, en fin, es curioso. Pero bueno, que Amaral ocupa mucho espacio, para bien, mucho espacio de abanico de público al que le gusta. Y es difícil que un grupo esté tanto tiempo haciendo las cosas tan bien como las hace Amaral.
Totalmente de acuerdo.
Qué bien. Pues vamos a escucharte. Candela, ¿podemos escuchar un tema en directo?
Sí, claro.
Candela tiene la guitarra en la mano y eso nos encanta. Y tenemos la suerte de poder escuchar su música en directo hoy. ¿Cómo se llama este primer tema?
Pues voy a tocar Mala, que es un single que saqué con un vídeo en directo súper chulo en un estudio. Está en mis redes sociales, si alguien lo quiere ver, aprovecho para hacer esta introducción.
¿Está en el disco?
Sí.
Vamos
sí,
allá, sí. Con Mala.
Te iba a preguntar, ¿me quito casco?
Lo que, como tú estés cómodo.
Vale,
es que no va a sonar nada por los cascos que te desconcentra, así que puedes.
Vale, pues sí, prefiero quitarme.
Vamos allá.
Dos, tres. Tú, con tus ansias de vivir, con tus ganas de salir de aquí, no ves que estás perdida. Yo, buscando la inspiración, me dejé llevar por ti y me creí todas tus mentiras. ¿Quién podría darse cuenta? Su actuación es tan perfecta, parece real. Tú, 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 tú. Todo lo que sé es que eres muy mala. Quieres volar cortando mis alas. ¿Quién podría darse cuenta? Su actuación es tan perfecta, parece real. La 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 la. Que sé es que eres muy mala. Quieres volar cortando mis alas. Ahora tengo claro que yo no te importo. Ahora tengo claro que eres muy, muy mala, muy mala. Gracias.
Candela Liste sonando hoy en Café con Gotas, sonando en directo en el estudio José Couso y nosotros felices de poder escucharla. 20 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos la música en directo de Candela y tenemos muchas cosas, mucha cultura este fin de semana en Coruña y de algunas de las cositas que van a ocurrir queremos hablar en directo con uno de sus protagonistas. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar de la octava edición del Corufest y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo del Río. Muy buenas tardes. Hola, Gustavo.
Hola, ¿qué tal? Ay, buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Gracias por estar en Café con Gotas. Gustavo del Río es uno de los directores del Corufest, junto con José Leis, que estuvo en Café con Gotas hace un tiempo y le mandamos un abrazo también desde aquí. ¿Cómo te sientes ante el abismo de empezar la octava edición? Aparte, bueno, por supuesto te tienes que sentir orgulloso de llegar a una octava edición, ¿no?
Sí, por favor, ya es como de repente un logro, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que la continuidad siempre en los proyectos es complicada y nosotros la verdad es que apostamos por un festival además diverso y de calidad y eso no es fácil encontrarlo cada año y creemos que es así, ¿no?
Qué bien. ¿Qué tiene el Corufest de este año que no tuviera otros años? ¿Qué hay de especial en el programa de este año que te hace especial ilusión?
Bueno, este año nosotros hemos querido atender especialmente a las disidencias, ¿no? A aquellos lugares en donde normalmente no son visibles y eso se ve a través de uno de los espectáculos que para nosotros es como de lo mejor del festival, que es Hemafroditas o A Caballo del Deseo, que es una compañía catalana que habla sobre la intersexualidad. Es un tema que normalmente en este año se da, en ese lugar de la disidencia de los cuerpos que tratamos habitualmente. Pero también el festival este año viene cargado de memoria a través del reconocimiento a Samuel Luis que hacemos a la asociación Alas a Coruña, pero también, por ejemplo, con el día 10 que estará Murad Oded, que es un experto periodista en el tema de Palestina y del conflicto en Gaza ahora mismo, todo el tema de lo que tiene que ver con los derechos humanos en Palestina, que es muy vinculado a la población LGTBIQ+, y también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la presentación de las memorias de Pedro Cerolo, ¿no?, que es un referente a nivel estatal con el tema del matrimonio igualitario y demás.
Qué bien. Hay muchas cosas en el Corufest de esta edición. Hay primero la parte expositiva, que ya empieza mañana, 8 de mayo, a las 7 de la tarde, en la Casa Museo Casares Quiroga. Empieza la exposición Inevitable, del taller da Ulloa. Luego, el 9 de mayo, es decir, el viernes, ya tenemos la gala inaugural en el Ágora a las 8 y media, ¿verdad?
Eso es, a las 8 y media el viernes. Y mañana es muy interesante la exposición, porque la exposición está hecha la han fabricado, digamos, personas con discapacidad que tienen una unión con el colectivo del Agro Queer, que es uno de los festivales que se organizan en Monterroso, en una zona rural, y que es la visión a través de estas personas con discapacidad, estas chicas y chicas con discapacidad, cómo ven el tema del colectivo y las problemáticas, las discriminaciones que sufre el colectivo LGTBI en diferentes lugares del mundo, ¿no?
Después, el 10 de mayo tenemos, y a partir de ahí cosas en la librería Galgo Azul, en el Claro Boba también tenemos fiesta a partir de la 1 de la mañana, y el espectáculo de Bob Pop, que será el 11 de mayo a las 8 y media de la tarde en el Rosalía, se llama Hablar no sirve de nada.
Hablar no sirve de nada.
De nada. ¿Tú crees que hablar, sí, hablar sirve o no sirve?
Yo creo que tenemos que estar cada vez hablando más, comunicándonos más, porque estamos perdiendo ese lugar de comunicación y de empatía con los demás, ¿no? Muy importante que en estos tiempos.
También tenemos...
Y ahí yo creo que Bob Pop siempre nos propone un lugar, ¿no?, como de encuentro, también desde su momento y su momento de vida, digamos, que tiene ahora mismo, y como él plantea también muchas cosas como muy directas, que nos remueven, y él es capaz de removernos muy fácilmente, ¿no?
La semana que viene tenemos el Festival de Eurovisión, martes, jueves y sábado. Ya lo vamos lanzando por si alguien se le olvida. Martes y jueves semifinales y el sábado la final. Pero también hay Corufest. 15, 16 y 17 de mayo, entre las 4 y las 7, en el Centro Ágora, hay el Obradoiro, A mi manera, no es como acostumbro, con Pablo Mesiez.
Sí, el Obradoiro para nosotros, decías tú qué cosas son nuevas este año. Para nosotros este año el Obradoiro pone un 10 a lo que tiene que ver con el trabajo de Pablo Messier. Pablo Messier es uno de los directores dramaturgos más importantes de nuestro país actualmente, el año pasado Premio Max de Teatro por su espectáculo, y para nosotros el que venga al festival, el que esté con nosotras aquí acompañándonos, es algo increíble, y sé que, bueno, tenemos un overbooking de gente para el taller, que ya hemos hecho esa selección, y la gente que ha entrado pues tiene que estar muy contenta de disfrutar con Pablo esta experiencia, ¿no?
¿Quién es imprescindible para que el festival de este año salga adelante?
¿Quién o qué?
¿Quién y qué? ¿A quién tenemos que dar las gracias? ¿A quién lanzamos un gracias muy grande porque sin él o sin ellos no sería posible este festival?
Bueno, yo siempre, o sea, a nivel artístico, todos los artistas que ponen su experiencia, su bien hacer, digamos, y sobre todo su compromiso con las artes escénicas, y con las artes escénicas en concreto, con temáticas LGTBI, que para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta. Este año por primera vez, además, vamos a hacer un primer encuentro de creadoras y creadores LGTBI, donde vamos a hablar sobre las programaciones que existen en el país, sobre las diferencias, dificultades que supone hacer y arriesgarte a hacer una propuesta escénica de este tipo, y esos son los principales, nuestro vínculo de comunicación con el público y lo más importante, evidentemente al Concello de La Coruña, que es el principal promotor del festival y que es quien soporta, evidentemente, económicamente y con la organización, sobre todo de los centros, todo esto. Y sin duda, ¿qué es importante? Pues los equipazos que hay y que tenemos en esta ciudad y que es muy importante cuidarlos, y lo digo con conocimiento de causa, que tienen que ver con los equipos del Teatro Colón, del Teatro Rosalía Castro, de las casas museo, de las bibliotecas públicas, y a nuestros amigos de Galgo Azul, que es una iniciativa privada maravillosa y que están ahí resistiendo y haciendo cultura en barrio, que es muy importante, ¿no?
Pues felicidades a la librería Galgo Azul por toda su labor y su apoyo a este festival. Felicidades ya de antemano, Gustavo y José, por todo el esfuerzo que hacéis y por llegar a esta octava edición, y ahora solo queda disfrutar, intentar que salga todo lo mejor posible, que vaya mucha gente, que pueda disfrutar mucha gente del festival y que disfrutéis lo más posible.
Eso, y sobre todo animar a la gente, que las entradas son muy baratas, que ya Bopop creo que está ya casi agotado, pero muchas de las actividades, de casi la mitad de las actividades del festival son gratuitas, y que la gente pueda acudir y que es lo que les apetezca en cada momento, que es un espacio libre y que es un espacio donde todos y todas tenemos que buscar y entrar en comunidad, ¿no? Que es lo más importante de este festival.
Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a ti.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
28 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas disfrutando de charlar con Candela y de contaros un montón de cosas de agenda. También os recordamos que ayer pudimos ver uno de los mejores partidos de la temporada, una auténtica pasada, ese Inter de Milán-Barcelona. Llegaron con 3-3, mismo resultado que en el partido de ida, a la prórroga, y en la prórroga marcó el Inter, así que el Barcelona no estará en la final. Una pena, porque hizo un gran partido. Hoy sabremos si el PSG o el Arsenal es quien se enfrenta al Inter en la final de la Champions. Y os recordamos que mañana tenemos baloncesto en el Coliseum. El Básquet Coruña se enfrenta al Barcelona a las 8:30 de la tarde. Y el Deportivo...
Y queda poco tiempo para ver partidos en el Coliseum, sí, como sigamos
sí,
así.
Sí, me temo que sí. Sería muy difícil ya salvarse. Pero bueno, os recordamos también que el Deportivo se desplaza a Gijón sábado a las 4:15. Y que el Fabril juega su playoff de ascenso el domingo a las 7 de la tarde en el estadio de Riazor contra Lucán Murcia. Así que a ver si conseguimos una buena entrada y va mucha gente a animar al Fabril. Tenemos en Café con Gotas una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el programa, el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Candela?
No tiene.
No, yo creo que no.
No, le va todo tan bien que no tiene que hacer algo. Algo sí, algo habrá.
La verdad es que hoy me siento positiva, ¿eh?
Bueno, eso está bien, pero habrá algo que sea una piedra en el zapato para ti. La gente
en plan,
que
en el asco te da esa
la gente
positiva.
Que en los conciertos, por ejemplo, hace qué.
A ver, la gente que habla no nos gusta, pero bueno. Bueno, yo creo que comentar algo en un concierto tampoco está mal, pero bueno, cuando estás ahí en primera fila hablando altísimo, que te escucho yo por el linear, eso sí que es un poco feo. Pero que yo qué sé, no me quiero poner aquí crítica de la industria musical.
Puedes hacerlo, puedes
hacerlo. A tirar piedras.
Hay cosas
ahí
criticables.
Es solo un café, no hace falta.
Claro, claro, claro. No hay que ponerse intensos. Yo creo que así está bien.
Pues tú tienes uno, Roberto.
Yo tengo uno que es esas cosas que buscas a veces, que crees saber dónde están y de repente le das vuelta a toda la casa para encontrarlas. Y que posiblemente termines comprando algo similar porque dices, descarto encontrarlo.
¿A que no sabes qué?
En tu cabeza está clarísimo dónde está. Ayer buscaba un cable y viene todo a colación de esto. Y yo sabía claramente dónde estaba ese cable, pero removí Roma con Santiago y creo que Amazon me va a traer otro, porque no.
Y cuando
llegue el de Amazon encontraré el otro, pero estas cosas que pasan.
Eso pasó, o por lo menos a mí me pasó, el día del apagón. Que estábamos buscando, que estábamos seguros, segurísimos que teníamos un cargador solar en alguna parte de la casa, en algún momento, y apareció de todo menos el cargador solar. Que al final dijimos, bueno,
ese cargador solar que igual no te daba para nada, no, pero el día que lo compraste
seguramente no, ni funcionaba, pero es esto que dices, bueno, pues es el día de probarlo.
Aparte de lo traicionera que es la memoria, porque pero tú un día no trajiste un no sé qué y tú ya no sabes si la memoria te engaña, si qué era aquello que trajo.
¿Sabes lo que me pasa? Que dentro de todo mi desorden yo tengo muy claro casi dónde está todo, pero de vez en cuando tienes que vaciar un sitio y entonces eso que vacías de ahí
ya en tu cabeza
digo,
se queda que está ahí,
claro,
y
digo,
ya no vuelves
al trastero,
no ubicas la nueva ubicación.
Ya no
retienes la nueva ubicación.
Yo creo que no deberíamos mover las cosas de su sitio o que nadie te las mueva, porque ya no voy a entrar en el tema casa y discutir con quién te mueve las cosas y quién no.
Ya.
Porque se dice eso de que mamá siempre sabe dónde está todo, pero si lo sabe ella sola.
Ya. Pues
lo sabe porque lo mueve ella.
Claro, 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 eso voy.
Pues venga, mi café amargo va a ser ese, va a ir ahí, de decir que alguien te pregunte, ¿dónde está no sé qué? Y tú le dices, está en el cajón de no sé qué, no sé cuánto. No está, no está, no está, no está, no está. Y es que a lo mejor pues no está en el cajón a la derecha, a lo mejor está a la izquierda. Bueno, chico, pues un poco más de en vista periférica a lo mejor.
¿No te suena aquel de tu madre? ¿Cómo vaya yo y lo encuentre?
Sí, sí.
Los tres ya somos padres, pero yo eso lo veo muy claro. Ahora, por ejemplo, con mi hija pequeña, no encuentra nada, nada. Cosas que tiene delante, cosas que tiene a la vista.
Bueno, yo tengo uno que no lo busca, que pregunta y no lo busca.
Claro.
Entonces, eso
es exagerado.
Claro.
Porque efectivamente es mucho más fácil. Bueno, no es tanto esfuerzo preguntar como realmente levantarte, ir a buscarlo, mirar aquí, mirar allá. Es mucho más fácil preguntar, ¿no?
Y tú dirías, está en su sitio. Tú dirías, está en su sitio.
Está en su sitio.
Claro. Y yo digo, ¿y cuál es el sitio?
Esta es una conversación, el pan de cada día en mi casa, ¿eh?
¿Sí?
Mi padre y mi madre. ¿Y cuál es su sitio? Literal.
Claro,
seguramente
claro.
Escuchen esto y luego me dirán algo, seguro.
Pues nada, les mandamos un abrazo desde aquí si nos están escuchando. Y ya que sacas ese tema, me siento muy identificado porque yo también estoy buscando una cosa, pero de alguna manera es más grave que el cable. ¿Sabes
no
por
se
qué?
Puede comprar, ¿no?
No, no se puede volver a comprar. Tiene caducidad. ¿Sabes por qué? Lotería. Dos billetes de lotería del Día de la Madre.
¿Premiados?
No lo sé. Claro,
bueno, pues
no,
entonces nada.
Entonces no pasa nada.
Ojos,
claro,
que no ven.
dinero que no se siente.
Olvídate.
Vamos, por supuesto, no estarán premiados. Solo hay una posibilidad entre no sé cuántas de que estén premiados.
Es más, si los encuentras y ha pasado el plazo...
No lo mires, ¿verdad?
Rompes y a la basura.
Te entiendo. Pues no los encuentro. Sé cuándo los compré, sé en qué cazadora llevaba... Pero no están en la cazadora ni en
es
la mochila.
Es peor ese dinerito que viene a veces del banco y dices, lo voy a meter aquí junto a las sábanas de no sé qué. Y claro, se te olvida y un día encuentras la típica chaqueta que metes la mano y dices, ostras, 50 euros.
Claro, pero eso es una alegría.
Ese dinero te dará una alegría el día de mañana. Pero el billete, pasados 3 meses, ya no se puede cobrar y lo que te dará es una rabia de no lo quiero ni ver.
Total.
Pues ya ves que me abierto totalmente a ese café amargo.
Si salió el gordo, bueno, el premiado ese especial, El resto solo tiene 30.000 euros, tampoco es
tampoco,
para tanto.
Claro, claro. Solo me iba a traer problemas, ¿verdad? ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Yo ya lo dije, es el de...
El de la... Nos hemos adherido todos,
sí,
hoy.
Sí, nos hemos adherido a todos,
café,
así.
Al de perder.
Café común.
Venga, pues yo añado uno más, que es el de... El lunes. Este lunes se celebró en Televisión Española una gran fiesta, no sé ya muy bien de qué tipo, pero como una pasarela.
No, no vas a hablar del Sálvame, ¿no?
Sí.
Hombre, por Dios.
Como un desfile o algo así para presentar un nuevo programa que tienen que se llama La Familia de la Tele, que ya solo el nombre ya me repatea más todavía porque es que no son mi familia. No son mi familia. Mi familia era José Ángel de la Casa, que falleció este lunes después de 30 años al servicio de Televisión Española, siendo...
Pobre.
Totalmente, de nuestra familia. Así que
aún le oigo chillar aquel gol de señor.
Y tantos otros goles.
Sin voz.
Y tantos otros goles. Por ejemplo, Radio Marca le hizo un homenaje precioso. Me tocó una horita de insomnio en la noche, hace dos noches, y le hicieron un homenaje precioso con un montón de periodistas. Así que felicidades, Radio Marca. Y un abrazo a toda la familia del periodismo y de José Ángel de la Casa por una vida dedicada a la comunicación tan maravillosamente. Felicidades también. O un recuerdo emocionado también para Rafael Rullán, baloncestista del Real Madrid, que jugó un montón de años y trajo...
Y del cual teníamos cromos algunos.
Bueno, sí, cromos y le vimos levantar trofeos, sí, ya con nuestros primeros años de ver baloncesto por la tele. Así que dos pérdidas muy importantes y...
Mira qué bien que te has olvidado de lo que ibas a hablar.
Exactamente, y eso sí pueden ser familia, pero la familia de la tele, con el gasto, con la verbena, con tal... Y además, ¿qué más muestras querían de que eso no iba a acabar bien? Un lunes se iba a estrenar y no lo hicieron por el fallecimiento del Papa. Al siguiente lunes nos vino un apagón. ¿Qué más pruebas queréis de que no había lugar a ese...? Bueno, pues no han tomado nota y lo han hecho.
¿Un dispendio en serpentinas?
Sí, lo han hecho este lunes. No tengo ni idea de cómo fue. Bueno,
hay algunas fotos por ahí en redes.
Pero creo que bastante lamentable todo, así que...
Estuvo la Pantoja y eso ya le dio un punto de audiencia súper fuerte.
Pues nada, que...
A la televisión pública.
Que disfruten de ello los que le guste, pero a mí la verdad es que no me gusta
nada.
Tiene
que haber de todo en la tele.
Por eso lo traigo a este café amargo. ¿Te gusta la tele, Candela? ¿Qué cosas ves tú en la tele?
Yo no veo nada en la tele, la verdad. Uh-huh. O sea... Es verdad que ahora todo el mundo ve plataformas, streaming y tal. Ahí sí que puedo ver Netflix y ese tipo de cosas. Pero la tele, la verdad es que ya no la veo. No.
Qué bueno el concepto ver la tele. Porque el concepto ver,
claro,
la tele,
de tele
es ver los canales.
Canales de la 1, la 2.
Los canales continuistas, ¿no? El tema de que en mi casa se ponga la tele no quiere decir que estés viendo la tele. Porque están viendo...
Estás viendo una plataforma
YouTube,
o cualquier otra cosa.
Una plataforma.
Sí.
Que ayer me decían... Espera, que está terminando. Digo, ¿cómo está terminando? Si le das a la pausa y lo puedes parar y lo vuelves a ver y sigues en cualquier... Que eso antes no pasaba.
Yeah,
antes era, espera, que está terminando.
Claro, café amargo.
Y no chilles mucho. Ahora paras, vuelves para atrás y si...
Y si te has perdido una frase,
la vuelves a escuchar, claro.
Sí, sí. Odio que estén poniendo anuncios en las plataformas de streaming.
Ay, caray, qué mal sienta, ¿verdad? Cuando uno no está acostumbrado.
Ya pero, lo estoy
pero hay un botoncito que dice, paga un poquito más y te los quitamos.
Claro.
¿Qué es lo que quieren o no? ¿Quieren que
paguemos? ¿Cómo son?
¿Cómo son? Con lo bonito que es ver los anuncios, con lo bonito que es ver hoy los anuncios de hace 30 años, por ejemplo, que me mandaron uno muy gracioso hace dos días. En fin, Candela, hablábamos antes de la música del pasado y de la música que escuchas. ¿Y qué música escuchas ahora o cuál es el último grupo o la última cantante que te ha conquistado y que a lo mejor no conocemos y se lo quieres recomendar a todo el mundo?
Pues mira, estuve muy obsesionada últimamente con Dominic Fike, que es un artista estadounidense, así de... No quiero decir rock alternativo, digamos alternativo en general, porque la verdad es que el tío hace rap también, y fue una de las grandes inspiraciones que tuve para hacer la producción del disco también, porque él también es productor, así que yo se lo recomiendo a todo el mundo, es muy guay.
Pues recomendado queda. Otra cosilla de agenda que no queremos que se nos olvide y que lleva ya muchos años implantada y nos da un orgullo tremendo a nuestra ciudad. El Día de la Ciencia en Arrúa es este sábado, con todos los colegios poniendo su stand. Ya sabéis, ¿tu instituto va, Roberto?
No lo sé.
Bueno, pues hay es una fiesta tremenda la que se suele montar. Hay un stand de Quack FM desde hace muchos años que hace un programa en directo fabuloso, así que muy recomendable desde aquí visitar los puestos del Día de la Ciencia en Arrúa y visitar el puesto de Quack si os cuadra estar por allí.
Esto es este sábado, claro.
Este sábado.
Muy bien.
Este sábado 10. Queremos escuchar otra canción, Candela, ¿es posible?
Claro.
¿Está en el disco?
Sí.
¿Y se llama?
Mundo Interior.
Mundo Interior. Vamos con ella.
No sé si antes se escuchó bien, si petó mucho el micro.
Perfecto, perfecto.
Digo porque si grito algo, por si acaso. Yo me aparto un poquito.
No hemos tocado ningún botón.
Buscando su nido en el atardecer, cansada de volar, perdido en el fondo del horizonte, un hombre escribe un poema que nadie leerá. Dice sobre el papel: cuando estás solo cambias de piel, tu mundo interior se hace grande, ¿cuánto podrás soportar? Lo que antes no era importante, ahora es todo lo que te quedará. Así pasan los días, vive en silencio en un pueblo y no hay nadie más. Morirá en soledad, entre el silencio encuentra un recuerdo, piensa en el tiempo pasado cuando era feliz. Si pudiera volver, cuando estás solo cambias, cuando estás solo cambias, tu mundo interior se hace grande, ¿cuánto podrás soportar? Lo que antes no era importante, ahora es todo lo que te soportar. Lo que antes no era importante, ahora es todo lo que te... Tu mundo interior se hace grande, ¿cuánto podrás soportar? Lo que antes no era importante, ahora es todo lo que te quedará.
Muchas gracias.
Disfrutando de la música en directo de Candela Liste en Café con Gotas. Van a ocurrir muchas cosas el fin de semana, pero no hay que esperar al fin de semana. Hoy mismo, a las 7 de la tarde, tenemos una conferencia súper interesante en A Fundación y tenemos la suerte de poder hablar en directo con el conferenciante, que es Pedro García Aguado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias,
¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer que me hayáis llamado.
Hablábamos contigo hace un lote de años, un año que te cogimos en el Congreso, lo que de verdad importa. Ya habían acabado las ponencias y bueno, y pudimos hacer una conexión así, bueno, muy curiosa en directo, y nos había hecho mucha ilusión. Y hoy por fin podemos tenerte otra vez en directo para hablar de la conferencia que vamos a disfrutar hoy a las 7 de la tarde en A Fundación. La organiza el British Education School y qué vamos a poder escuchar los que podamos acudir.
Pues las personas que acudan al evento, aparte de ser la quinta jornada que organiza, en este caso el anfitrión es el Coruña British International School del grupo de colegios de Global Educate, Yo voy a hablar de resiliencia, voy a hablar de cómo podemos educar a nuestros hijos y nuestras hijas, cómo podemos acompañarles para que pues adquieran esa capacidad de ser resilientes ante las situaciones adversas, cómo salir reforzados, ¿no? Salir reforzadas de esas situaciones que la vida sí o sí te va a traer y que se define muy bien, como decía José Antonio Marina, en el principio de realidad, que debíamos decirle a nuestros hijos y nuestras hijas, hijo mío, por mucho que te quiera, y también por mucho que te quiera, las cosas no van a ser siempre como tú quieres, y de ahí te estoy enseñando ya a gestionar la frustración y a regularte emocionalmente cuando las cosas no van como quieres.
¿Por qué es importante ese fomento de la resiliencia? ¿Por qué es una herramienta imprescindible para los jóvenes y cuanto antes la trabajen mejor?
Es muy importante, sobre todo en los centros educativos, ¿no? Y en el Coruña British International School es un ejemplo, el hecho la vida no va a ser fácil. No quiere decir que estemos fastidiando a nuestros hijos y nuestras hijas para que se den cuenta que la vida no es fácil. Pero sí que desde tanto colegios como en la familia es muy importante enseñar a los niños y a las niñas de pequeño la gestión de esa emoción que aparece cuando las cosas no son como tú quieres. Los niños y las niñas van a pedir muchas cosas, pero si no se lo das, ¿qué sienten, ¿no? Primero que sepan qué sienten. Y entonces, en el momento que aprenden a qué se siente cuando las cosas no van como tú quieres, seguramente no reaccionarán con violencia, como pasaba en aquel programa que yo hacía de hermano mayor, y seguramente aprenderán a una cosa que yo creo que se ha perdido, y de ahí la importancia de ser resilientes, a retardar la recompensa. Vivimos en un mundo con el deseo de satisfacción inmediata, satisfecho inmediatamente, y eso perjudica mucho luego a las personas en general, ¿eh? A los jóvenes también, pero a las personas en general, a afrontar las situaciones adversas.
Sigues trabajando con jóvenes. ¿Qué otras dos o tres herramientas crees que es fundamental que ellos aprendan? ¿Cuál crees que es la que más le falta o la que más tú echas en falta o en la que más trabajas?
Para mí, esta, sobre todo la de aprender a retardar la recompensa, lo que pasa que ahí actúan también factores genéticos que predisponen a algunas personalidades más inquietas, más impulsivas, ¿no? Y hay que saber, hay que autoconocerse. Entonces, yo diría que lo importante es que te enseñen a autoconocerte, que tengas también un crecimiento personal importante, y ese crecimiento viene dado, por una parte, por la educación emocional, aprender a ponerle nombre a las emociones y saber qué es lo que estoy sintiendo y qué mensaje me está trayendo esa emoción, no bloquear emociones, no pensar que hay emociones negativas y positivas, todas son importantes, todas nos traen un mensaje y todas pueden ser útiles. Y por otro lado está la educación emocional, como digo, y la educación financiera o la educación económica. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas a gestionar sus ingresos, a gestionar el dinero, porque muchas de las situaciones que se dan a la larga y esa inestabilidad emocional muchas veces viene provocada por la mala gestión de la situación financiera de muchas personas, ¿no? De vivir a veces por encima de tus posibilidades o no entender qué puedes hacer con tu patrimonio, ¿no? Yo creo que eso es importante desde pequeñitos.
Qué difícil esa batalla de la inmediatez, ¿eh? Qué difícil esa batalla. ¿Cuánto esperabas tú por un balón nuevo si perdías tu balón, Pedro?
Bueno, yo pongo el ejemplo, porque fíjate, mi padre tenía una tienda de deportes. Yo a mi padre le pedí una raqueta de ping-pong, una pala de ping-pong maravillosa de aquellos años, estaba de los años 80, costaba 5.000 pesetas. Ay, yo se la pedí a mi padre y digo, está papá, está en la tienda, dámela. No, me dijo, tú me la vas a pagar a 25 pesetas a la semana. Yo esa raqueta de ping-pong me acompañó durante años. El valor que le di yo a esa raqueta no te lo puedes imaginar. Yo creo que rebusco en alguna caja que tengo por ahí todavía de algún traslado y esa pala aparecerá y está como nueva, la verdad, ¿eh? Me encantaba. Le di valor. ¿Qué pasa ahora? La dificultad que dices tú de esperar, ¿no? Tú le dices a un hijo, una hija, espérate. El cerebro le da error porque la sociedad no te invita y no te enseña a que esperes, todo lo contrario. Quiere que satisfagas tus deseos de forma inmediata y eso de retardar la recompensa yo creo que es una de las claves en educación muy importante.
Ya hace casi 10 años que dejaste aquel hermano mayor. ¿Qué cambios ha habido en los jóvenes que dejabas en 2015, digamos, a los jóvenes con los que trabajas hoy? ¿Qué nuevos problemas han aparecido, cuáles se han agravado o qué ha cambiado?
Fíjate que al final yo derivé ya no tanto a trabajar con los jóvenes, incidiendo en los jóvenes, sino en sus familias, en padres y madres. Montamos un proyecto que se llama Aprender a Educar, que entrenaba a papás y a mamás para evitar ese tipo de comportamientos que tenían los chicos y las chicas de hermano mayor. Entonces, de un tiempo a esta parte, lo que me he encontrado es que la irrupción a cascoporro de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y la comunicación mal usadas, mal educadas, han generado una brecha tecnológica y una brecha de relación entre en los hogares, ¿no? Entonces, lo que me estoy encontrando, a diferencia de aquellos chicos, que sí que es cierto que tenían muchos problemas de manejo de la frustración, ahora me encuentro ese mismo problema de manejo de la frustración y de retardar la recompensa por la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Redes sociales, internet, videojuegos, el uso del móvil abusivo y sobre todo también pues el tema de los juegos de azar y las apuestas.
Muchos de los que estaremos hoy viéndote en la Fundación estuvimos hace unos meses en el mismo recinto viendo a Jero García, la persona que te sucedió en aquel hermano mayor. Él se centra en la pelea contra el bullying. ¿Cómo te afecta a ti este problema o cómo estás viendo el problema del bullying desde tu punto de vista?
Yo pienso que todo nace del hogar. Es decir, cuando un chico o una chica tiene un hogar y unos referentes estables, no ejerce ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, yo creo que también, Jero, tiene este enfoque, ¿no? Igual que hay víctimas, que son los que hay que ayudar, también hay que mirar y cambiar la mirada hacia, en este caso, los acosadores, las acosadoras, como personas que también, seguramente, por sus circunstancias, se están comportando de esa manera. Yo siempre pongo la misma distinción. Los chicos y las chicas no son malos, sino que tienen mal comportamiento. Y lo que tenemos que averiguar es el origen de ese comportamiento. Entonces, importante abordar el bullying de una forma sistémica para poder ayudar a todos en este caso y sobre todo muy importante proteger a las víctimas, pero desde casa, desde los hogares, estar muy pendientes tanto por si nuestro hijo o nuestra hija está siendo acosada como si nuestro hijo o nuestra hija es el acosador.
Pedro, hay gente que te está escuchando y que está recordando tu programa, que te está recordando a ti, quiere seguir sabiendo de ti, quiere estar al día de las cosas que tú haces. ¿Hay algún lugar en internet donde podamos seguir tus cosas?
Pues mira, yo tengo varias formas de intervención. Una es a través del Centro Tempus en Barcelona, centrotempus.es, pueden entrar en la página web. Luego, si tienen alguna, quieren prevenir el mal comportamiento y quieren mejorar la comunicación con sus hijos y con sus hijas, pues tengo un curso que se llama El Reto de Educar Hoy, se pone en internet El Reto de Educar Hoy, al cual pueden entrar también desde mi página web, pedroaguado.es, y desde ahí pues sigo intentando ayudar y asesorar y sobre todo informar de lo que yo aprendí y que creo que puede ser muy útil a veces, como digo siempre, para darle la vuelta al argumento cuando las cosas no son como tú quieres.
Pedro, hemos estado encantados de charlar contigo. Nos hubiera encantado dedicarte el programa entero, pero no era posible porque tenías que estar en el auditorio ya preparando las cosas. Gracias por prestarnos estos minutos. Felicidades por tu trabajo y que disfrutes mucho del encuentro con el público hoy.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por la oportunidad de poder transmitir.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
53 minutos sobre las 4 de la tarde. Hoy tendremos esa suerte de estar viendo a Pedro García Aguado a las 7 de la tarde en la Fundación. Tenemos unos minutos para seguir charlando con Candela Liste, que queríamos preguntarte cómo está el tema musical en A Coruña últimamente, cómo lo ves tú,
Pablo, dile al vecino de la música clásica que baje un poquito.
La tiene muy alta, ¿no?
¿Verdad? Dile.
Bueno, pero es que está se apunta a violín este año y tiene que practicar. Candela, ¿cómo está el ambiente musical en Coruña? ¿Cómo está el ambiente de los locales? ¿Hay suficientes locales donde tocar? ¿Podría mejorar? ¿Necesitamos más ayuda local, más ayuda institucional?
Ostras, otro café amargo.
Sí, muy 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 bien dicho todo eso.
Vaya tarro que abrí, ¿verdad?
Sí, me alegra que lo hagas. Pues mira, el panorama musical coruñés está lleno de talento. Hay muchísimas bandas emergentes, muchísimos artistas. Leria, por ejemplo, unas compañeras mías con las que voy mucho a tocar. Hay muchísimo talento. Pero como has dicho tú, no hay un apoyo público. Tenemos ahí los locales de ensayo, que es donde empezamos a ensayar Crimson, que eso está muy bien porque es un local gratuito. Pero en general,
¿son los del Coliseum?
Sí, están súper bien.
Eso sigue funcionando, ¿no?
Siguen funcionando, sí. Y Cristian, que es el que los lleva, siempre nos ha ayudado muchísimo. Pero luego, tema de alquiler de locales, está, pues como todos los alquileres, por las nubes, no lo siguiente. Yo creo que el problema es que a lo mejor hay un poco circuito cerrado de proyectos solo en gallego, poca presencia de mujeres para variar. Podría hacer una lista, la verdad. Pero sí, hay mucho talento y hay muy poca confianza en nuestros artistas emergentes. No, no solo yo, quiero decir, hay muchísimo más.
Afortunadamente el lunes se presentó el programa Ellas son artistas, ¿verdad?
Sí.
Y donde todas, donde todo el programa es femenino, así que felicidades a Tommy, por supuesto, y a todos los que llevan a cabo ese festival, a los que trabajan por ese festival. Felicidades a Ellas son artistas. No queremos olvidarnos de recordar tus próximas fechas, ¿verdad?
Sí.
El 17 vas a estar en Pontedeume.
Sí, y debo recordar también que este sábado toco con Leria, porque a veces voy de guitarrista e incorporada, uh-huh. y tocamos en la sala Rebullón, que está en Vigo.
Fenomenal.
Y la semana que viene, pues sí, mi proyecto Candela Liste en la sala Guión.
De Pontedeume, el día 17. Sí. Y el 30 visitas Vilar de Santos, un lugar fabuloso que se llama Barca de Noé.
Sí, eso es en agosto. Pero aún queda un poquito.
Caray,
pero...
pues aquí sale debajo de mayo, ¿eh? Tendríais
sí,
que afinar
es que
un poco.
Hubo ahí un cambio de fechas.
Ah, vale.
Pero sí, la verdad estoy encantada también de ir a ese
sitio.
Eso
quiere decir que en mayo estás libre. Para quien quiera...
contratar.
También estoy haciendo de Roberta Plant en un tributo a Led Zeppelin. Que es muy divertido.
Yo no quería, pero claro, tus fotos, tienes ese, de cuando hablabas antes de Led Zeppelin, dije, claro, estas fotos son muy, muy, muy Jimmy Page y Robert Plant.
Sí, sí, es una vena que tengo ahí que ¿por qué no explotarla? Vamos a ver. Y con ellos también tengo ahí un montón de fechas, pero no me las sé.
Bueno, pues el Arca de Noé es un lugar fabuloso para escuchar música, así que nada, que cuando llegue agosto y durante el día se pase mucho calor en ese trocito de Orense, pues por la tarde-noche hay un lugar fabuloso donde escuchar música, que es este Arca de Noé, ¿verdad?
Sí.
Candela, nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar el programa de hoy. Muchas gracias por venir a charlar con nosotros.
Gracias a ti, un placer, me ha encantado.
Te deseamos que el disco tenga mucho recorrido, que puedas disfrutar mucho de llevarlo a mucha gente, que puedas tocar en muchos sitios y que te llene de satisfacción. Roberto, gracias por hacer posible Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.